Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Ya tenemos balance de la Semana Santa ferrolana. Durante los 11 días que duró este evento declarado de interés turístico internacional, pasaron por la ciudad más de 400.000 personas y se movilizaron, atención, cerca de 50 millones de euros en la hostelería, comercio y alojamiento. Unas cifras que se han dado a conocer esta misma mañana, entre otros, por parte del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.
Estamos a falar que dende o venres de Dolores a Toluns de Chamorro pasaron por Ferrol máis de 400.000 persoas. 11 días de intensa actividade. Estamos a falar de case 50 millóns de euros que se movilizaron grazas á Semana Santa e o traballo conxunto en hostelería, hospedería, restauración, comercio e turistas.
Otras cifras que llaman la atención fueron las registradas en las oficinas de turismo de la ciudad, que atendieron a más de 2.400 visitantes, de los cuales más de 1.000 pernoctaron en la ciudad. Aunque la mayoría siguen siendo españoles, llama la atención, bueno, pues por ejemplo, la asistencia de italianos, argentinos, alemanes, procedentes también de Reino Unido y de Estados Unidos. Además, la ocupación hotelera alcanzó el 100% en los días centrales, mientras que los aparcamientos disuasorios fueron utilizados por más de 4.000 personas. Esta mañana también en este balance estaba el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, Fernando Iguacel. Dijo, no recuerda una Semana Santa con tanta afluencia como esta.
Que fue la Semana Santa más extraordinaria que yo recuerdo, porque fue bien para todos. Desde el concello, que puso todo lo que tenía que poner y más para que saliera todo bien. Desde los comerciantes, hosteleros, que también han puesto, incluso abriendo el comercio por la tarde, el Jueves Santo, etcétera, han puesto también todo de su parte y lo que teníamos que poner nosotros, pues también lo hemos puesto, evidentemente.
Y más cosas, un incendio que se inició ayer sobre las 10:30 de la noche calcinó por completo un edificio ubicado en el número 887 de la carretera de Castilla, en Xuvia, Narón, que además acababa de ser comprado por una pareja para su rehabilitación. El siniestro no dejó personas heridas, pero sí que generó expectación y bueno, pues muchas personas se acercaron a presenciar la evolución de las llamas. Se procedió también al desalojo de los moradores de los edificios, de los dos edificios colindantes, con la rápida intervención del Space de Narón, y también estuvieron en la zona presentes policía local y policía nacional. Estas y otras noticias puedes ampliarlas en nuestra página web. A continuación vamos a charlar con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Ha llegado la nueva colección de primavera-verano a Dino Jara Hombre. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que puedas lucir como te mereces con nuestras marcas de calidad. Pierre Cardin, Meyer, Pioner, Carlos Córdoba y muchas más te esperan en Dino Jara Hombre. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Los asuntos relacionados con la Administración Autonómica, con la Xunta de Galicia, aquí en nuestras comarcas de Ferrol, Terra, Eume y Ortega, los vamos a comentar con la delegada de la Xunta en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de vivienda pública, de los proyectos que tiene la Xunta en diferentes ayuntamientos, como es el caso de Narón. El pasado mes de marzo se licitaron 14 nuevas viviendas en Freixeiro, gracias a la habilitación de antiguos locales o locales que estaban destinados a ser comerciales, y esto se suma también a otra promoción de 91 viviendas, con lo cual este ayuntamiento contará con alrededor de 100 viviendas de promoción pública en colaboración con la Xunta.
Pues efectivamente, ¿no? Sabemos que uno de esos objetivos prioritarios que tiene la Xunta de Galicia, que se ha planteado el presidente Alfonso Rueda al inicio de la legislatura, era duplicar el parque público de viviendas, y en este caso pues estamos avanzando en este asunto, en concreto en el concejo de Narón. Venimos hablando mucho de esas viviendas de Ferrol en el Bertón, pero también tenemos que tener presente ese segundo concello por población de nuestra delegación, como es el concello de Narón. Y efectivamente, hace unos días la propia conselleira de Vivienda visitaba el concello para anunciar, ¿no?, la licitación de las obras que van a permitir la construcción de 14 viviendas de promoción pública en este concello, en Freixeiro, en un entresuelo de un edificio propiedad de la Xunta que estaba sin uso, un entresuelo en principio destinado a oficinas y que finalmente va a permitir que se pongan a disposición de los vecinos 14 inmuebles, ¿no? Un presupuesto total de 1.600.000 euros y que, bueno, en este momento está abierta la posibilidad de que las empresas puedan presentar sus ofertas hasta el 24 de abril. La previsión es que la ejecución se pueda desarrollar en un plazo de 12 meses, así que el objetivo con el que trabajamos es que en el 27 estas viviendas puedan estar listas. Y efectivamente eso se suma a esas otras 91 viviendas públicas que la Xunta va a construir, en este caso en la avenida 3 de Abril, gracias a unas parcelas cedidas por el Concello de Narón, una inversión de más de 17 millones de euros, pues que efectivamente permitirá que Narón cuente con esas más de 100 viviendas en un plazo razonable, ¿no?, de tiempo.
Nos vamos ahora hasta el concello de Ortigueira, porque allí se ha estrenado señalización y otras mejoras supervisadas por la Consellería de Infraestructuras y también por el director de Turismo de Galicia, José Merelles, hace unos días. Un itinerario de gran interés patrimonial. ¿Qué mejoras se han hecho y por qué es importante poner en valor este sendero de Devesos?
Pues efectivamente, ese sendero de Devesos de más de 7 kilómetros que tiene y que, bueno, pues nació estas actuaciones como fruto de una colaboración con el propio Concello de Ortigueira, y efectivamente los trabajos básicamente han sido, pues, por un lado de limpieza y adecuación del propio camino, de señalización, que creo que es algo también muy importante, instalación de paneles y por supuesto de mejoras desde el punto de vista de la accesibilidad, que también es algo muy importante, pues el favorecer, ¿no?, que todas las personas puedan hacer uso de este tipo de senderos. Bueno, yo creo que esto es una apuesta por el turismo y de ahí que sea una actuación desarrollada desde Turismo de Galicia. En Galicia vendemos ese turismo de naturaleza, ese turismo responsable y precisamente, ¿no?, para poner en valor eso, ese tipo de turismo que nos diferencia de otros lugares, pues también toca poner en valor y adecuar estos senderos, como en este caso el de Ortigueira. Una actuación que también se une a otra futura senda peatonal que se va a construir también en Ortigueira, en este caso desde la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras. Estamos hablando de esa senda que va a discurrir por la carretera autonómica, por la C862, y que va a unir el centro urbano de Ortigueira con ese aparcamiento que el concello habilita para en el festival, ¿no? Uh-huh. Cuando se desarrolla el Festival del Mundo Celta, de tal manera, pues para facilitar, sobre todo en ese momento, pues que las cuestiones de seguridad estén contempladas y que, por tanto, que el discurso de discurrir desde ese aparcamiento al centro de Ortigueira, pues se pueda desarrollar con todas esas condiciones de seguridad. Bueno, se acaban de licitar las obras, con lo cual, aunque este año no esté finalizada esta actuación, pues seguro que para el próximo año, para el 27, ese momento, ¿no?, del festival, pues ya te contarán con esta senda peatonal.
Vamos a hablar también de ayudas, porque las asociaciones vecinales tienen la oportunidad de solicitar ayudas de la Administración Autonómica. ¿Qué se subvenciona y cómo se pueden solicitar?
Bueno, pues efectivamente son ayudas destinadas a las asociaciones de vecinos y asociaciones de mujeres rurales, básicamente pues con dos líneas, ¿no? Una, la que permitirá desarrollar obras, actuaciones en sus locales para tenerlos, para adecuarlos, obras de ampliación, de reforma, Y por otro lado, otra línea para la dotación de equipamiento, para la adquisición de pues mobiliario, de equipamiento de oficina, equipamiento informático, en fin, todas esas adquisiciones necesarias para que las asociaciones puedan desarrollar sus actividades. Es una convocatoria que está dotada con 3 millones de euros y con ese objetivo, en este caso desde la Dirección General de Administración Local, que depende de la Consellería de Presidencia, con el objetivo de colaborar con el movimiento vecinal, con el tejido asociativo y permitir pues que estas asociaciones que hacen un trabajo muy importante de apoyo, de dinamización de las zonas, sobre todo y en especial, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales tienen una especial relevancia, pues porque normalmente los vecinos tienen más dificultades para acceder a determinadas actividades y, por tanto, yo creo que es de justicia intentar desde la administración contribuir con ellos a mantener sus locales y a dotarlos, ¿no?, de todo ese equipamiento necesario para desarrollar esas actividades.
Más cosas, modernizar el campo gallego y garantizar también el relevo generacional es una de las preocupaciones del sector primario. La Xunta también convoca ayudas destinadas a jóvenes agricultores. ¿En qué consiste?
Bueno, pues el relevo generacional es muy importante siempre, pero hoy en especial en el sector primario y concretamente en este sector agroganadero, y de ahí este tipo de ayudas para todas esas personas jóvenes, concretamente entre 18 y 40 años, que deciden iniciar su actividad en este sector tan importante en nuestra tierra, ¿no? Es una convocatoria de 23 millones de euros a lo largo de 3 anualidades. Todavía está abierto el plazo y las ayudas a las que se puede optar en caso de iniciar o de establecer esa actividad, pues son, digamos que la base son 30.000 euros, que se pueden ver incrementadas hasta 70.000 euros en caso, pues, de si la persona que desarrolla esta actividad es una mujer, si es una explotación situada, por ejemplo, en zona de Red Natura 2000, si se trata de una explotación de agricultura ecológica o si es de titularidad compartida. En estos casos podría llegar a ser una ayuda de hasta 70.000 euros. Bueno, en la convocatoria pasada han sido unos 250.000 euros, ¿no?, los que ha permitido que varios beneficiarios pudieran disfrutar de esta ayuda, que, insisto, es una manera de contribuir también a mantener y a que la gente joven también decida trabajar el campo, trabajar la agricultura y la ganadería.
Pues todas estas ayudas podéis ampliarlas en los portales de la Xunta de Galicia. Martín Aneiros, delegado de la Xunta en Ferrol, gracias por contarnos todo esto.
Muchas gracias, Ada, y buena tarde.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
La plataforma en defensa do patrimonio industrial das Pontes ha dado un paso más y se ha convertido oficialmente en asociación. Una decisión que fue aprobada por unanimidad en una asamblea celebrada la semana pasada y que supone un momento histórico para la defensa y puesta en valor del legado industrial de este municipio. La nueva entidad pasa a denominarse Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes y nace con el objetivo, entre otras cosas, de ampliar su ámbito de actuación, reforzar su estructura y seguir trabajando en iniciativas clave como la protección de la chimenea o el futuro del complejo de Endesa. Vamos a charlar con su presidente, Juan Bellas Díaz, que es un joven de 23 años que ya trabajó también en la central de Aspontes y que ahora pues anda por todo el mundo montando ciclos combinados. Juan, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué supone este paso de plataforma a asociación? ¿Por qué era importante también darlo ahora?
Pues bueno, ahora mismo que estamos probablemente en la fase final del expediente DIC, encarando la recta final de su resolución, ahora mismo pues creemos que era la mejor forma a efectos jurídicos de reforzar nuestras armas, ¿no?, como asociación, porque anteriormente como plataforma realmente éramos como un conjunto de personas que nos reuníamos a buena fe, sin ningún estatuto y sin nada que nos amparase, ¿no? Ahora mismo pues tenemos unos estatutos y podemos pues decidir quién está en la junta directiva, como hemos hecho, que una de las medidas que tomamos fue pues despolitizar totalmente la asociación. No puede haber cargos políticos en la junta directiva ni tampoco gente que tenga conflicto de intereses.
Vale. ¿En qué punto están esas cuestiones claves, porque las que nació también la plataforma, como esa declaración de la chimenea como BIC, como bien de interés cultural?
Pues creemos que avanza satisfactoriamente. Realmente ahora mismo pues tenemos solicitado una reunión con el director de patrimonio de la Junta de Galicia, la cual bueno pues seguimos esperando, y creemos que ahora que somos asociación pues quizás se dé esa premura que solicitábamos previamente. Uh-huh. Ojalá se pueda hacer una reunión cuanto antes mejor.
Uno de los acuerdos también es ampliar el ámbito de actuación. ¿Hasta dónde queréis llegar y cuáles son las prioridades más inmediatas en este campo?
El ámbito de actuación, nosotros ahora mismo, bueno, hace 2 meses, nosotros solicitamos 2 expedientes BIC más. Uno, en relación al Parque de Carbones, a su protección, el cual, bueno, ese expediente BIC fue rechazado por la Junta de Galicia. Ahora mismo se encuentra pues en una fase de stand-by. Realmente, pues hoy mismo se está haciendo una inspección por parte del Ayuntamiento del Parque de Carbones, porque el mismo Ayuntamiento quiso alegar ante esa suspensión, bueno, ese rechazo de expediente BIC que hizo la Junta de Galicia. Y ahora mismo, pues se está intentando prolongar esa suspensión cautelar que hizo la Junta de Galicia de la demolición del Parque de Carbones. Y bueno, pues ahora mismo estamos pendientes de actualización respecto a ese expediente. Y por otro lado, tenemos otro expediente abierto, que es a lo que es la unidad funcional entera, ¿no? Una torre de refrigeración, una caldera, una turbina, y dentro de esa unidad funcional también se incluiría el Parque de Carbones. Pero bueno, creemos que el expediente BIC concreto del Parque de Carbones, bueno, pues es más específico, y realmente creo que tampoco estaría recogido realmente dentro de la unidad funcional.
Como me has comentado, hacéis hincapié en la independencia política de esta directiva. ¿Por qué es importante esto, que la asociación no cuente con cargos políticos?
Porque queremos que inicialmente, cuando se funda la plataforma, teníamos representantes tanto del BNG, del PP, como de Vox, ¿no? Y pues esa mezcla de gente creo que nos dio pues también mucha veracidad en el hecho de que la idea era totalmente apolítica, ¿no? No era una cuestión política la defensa del patrimonio, y creemos que debe seguir siendo así, ¿no? Pues poniendo cargos políticos dentro de una directiva, quizás si hay una jerarquía dentro de esa directiva, no queremos que haya que esté delante el PP, del BNG, ni Vox encima del BNG, ni el BNG arriba. No queremos eso, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es pues abrir la plataforma a que esos integrantes de esos partidos políticos sigan participando dentro de la asociación, pero sin ningún cargo político.
¿Quién forma parte actualmente de esta entidad que nació, bueno, pues por un clamor, ¿no?, de la ciudadanía? También se establece una cuota de 15 euros. ¿Qué papel tienen los socios también en esta nueva etapa y en esta asociación?
Actualmente tenemos, bueno, los socios que somos los socios fundadores de la primera asamblea. Pronto, por no decir hoy o mañana, se podrá, mediante un formulario, pues hacerse socio, y la idea es ir creciendo, pues trasladando toda la gente que estamos en la plataforma hacia la asociación, incluso aumentar más pues ese número de gente. La verdad que ahora mismo pues la idea es continuar con lo que estamos haciendo con la plataforma, pues ese tipo de asambleas pues mensuales o casi cada 2 semanas, y bueno, pues tomar rumbos, ¿no? Ahora mismo que estamos pues casi al final de expediente BIC, pues intentar pues tomar decisiones clave, y pues no nos cerramos tampoco, como ahora que somos asociación, hacer actividades.
Vale.
¿No? Pues relacionadas con el patrimonio industrial.
Juan, porque creéis, me imagino, que el patrimonio puede convertirse en un motor económico y turístico real para la zona.
Totalmente. Igual que ahora mismo, pues ejemplos como en Alemania, incluso yendo más cerca, como puede ser en Asturias, todos los pozos que tienen de la mina de carbón. Creemos que, bueno, pues conservar la chimenea, e incluso ya no digo, si nos vamos a la unidad funcional, pues sería lo mejor, porque ahí es donde tienes la mayor representación de lo que era el funcionamiento de una central térmica.
Bueno, pues lo dejamos aquí, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Bellas, por acompañarnos y por mostrarnos las nuevas tareas y retos que tiene esta asociación de Aspont. Saludos.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
Cope Ferrol Necrológica. Falleció en Loira don Fernando Calvo Chao a los 70 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su madre, Mercedes Calvo Chao, hermanas Teresa y Rosario Calvo Chao, hermanos políticos Fernando y José Manuel, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana miércoles día 8 en el cementerio de San Pedro de Loira con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del velatorio de Valdoviño.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Bueno, ¿qué te cuento? Que el pasado día 14 de marzo, alrededor de 450 jóvenes participaron en la última edición de la First Lego League, que se celebró aquí, en la ciudad de Ferrol, concretamente en el campus industrial, una de las citas más importantes de la robótica educativa. Entre los equipos destacados, uno muy cerca de casa, el equipo Gazapos, de la escuela Gazapo, de Narón, logró el segundo premio y además la clasificación para la gran final que se va a llevar a cabo el próximo sábado, día 11, en Burgos. Eso desde luego es un reconocimiento al trabajo, al talento y a muchísimas, me imagino, horas de esfuerzo. Hoy nos acompaña Pablo Arribas, el profe de Gazapos, y también Naira Sueiras Caleiro, que es una de las jóvenes integrantes de este equipo y protagonistas de este éxito. Bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque ya son muchos años, Pablo, participando en la First Lego League, 7 en concreto. 3 años habéis conseguido meteros en esa gran final. ¿Qué supone para una escuela como vosotros, que realiza pues actividades educativas, cursos de programación, refuerzo educativo, robótica, etcétera? ¿Qué significa participar en este tipo de competiciones?
A ver, para nuestros, pensando en nuestros alumnos y alumnas, es una oportunidad genial desarrollar proyectos reales que les obligan a investigar, a presentar, a practicar la oratoria, muchas habilidades que son tan así como un segundo plano, pero realmente son tan o más importantes que lo que es el aprender pues robótica, programación, que es algo que lógicamente se da ya por supuesto.
Uh-huh. Naira, ¿cómo fue ese momento? No sé cuánto tiempo llevas en Gazapo participando de estas actividades, y cuéntame un poquito también en qué consistía vuestro proyecto de innovación.
Pues creo que llevo estando desde que tengo 9 años, creo, y bueno, nuestro proyecto consistía porque los arqueólogos, aparte de como descubrir cosas, como lo típico de piensan que solo es descubrir momias, pues no.
Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que hicisteis allí en el proyecto? ¿Qué es lo que preparasteis y qué es lo que hicisteis allí?
Nuestro proyecto es como un ejemplo, un tutorial de uh-huh. cómo podrían hacer personas que, en nuestro caso, tenemos muchos castros en Galicia. El problema es que en Narón hay unos que aún no están como desenterrados. Entonces lo que nosotros hicimos fue como investigar mucho sobre ellos, así que alimentamos como a IAS para hacer como serían antes de estar destruidos, y con realidad uh-huh, aumentada, uh-huh. como que lo pusimos para verlo desde todas las perspectivas. Entonces así es como se miraría desde todos los ángulos antes de que estuviese destruido.
¿Cómo os organizáis un poco, Naira, en el equipo? ¿Cada uno tiene un rol? ¿Cómo os preparáis para esta competición?
Pues tenemos como más, entre comillas, dos equipos. A los que les gusta más hacer el robot y a los que les gusta más el proyecto. Aunque al principio y al final de cada clase hacemos como una reunión para que todos nos enteremos de lo que hace cada uno. Entonces unos trabajan un poco más en el proyecto, lo de descubrir los castros, hacer el proyecto y eso, y los del robot se tratan más como de hacer las programaciones y construir para que vaya pues mejor el robot.
Bueno, desde los 9 años estás en Gazapo, ¿no? Participando en estas actividades. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te llama la atención de este mundo? Y no sé si en tu vida académica, en el instituto y demás, tienes pensado también tirar para esto de las carreras STEM, de ciencias, tecnologías y demás.
Pues sí, me gustaría como ligarme por la ciencia y eso, aunque... O sea, aunque sea como raro, porque lo típico de esto que también hay muchas pocas mujeres en la carrera de ciencias y eso, y no sé, o sea, desde pequeña siempre me había parecido interesante esto de investigar, construir, entonces no sé, supongo que...
Me sigue pareciendo, Pablo, también curioso que ellas digan lo que estudiar una carrera de ciencias es algo raro, ¿no?, para las mujeres. ¿Qué es lo que pasa todavía? ¿Tenéis equidad entre chicos y chicas en Gazapo? ¿Siguen siendo los chicos también los que más tiran por este tipo de actividades?
A ver, por ejemplo, hablando con responsables del campus, en las carreras así técnicas de aquí hay como un 20% de chicas.
Sí.
Nosotros en Gazapo, en la First Lego League, tenemos unos 45-50 alumnos y alumnas y hay 3 chicas.
Solo.
En las clases a lo largo de la semana vienen 105 niños y niñas y tenemos 3 niñas. Lo que estamos viendo es que, aunque se hayan derribado muchísimos estereotipos y haya referentes femeninos, lo que sigue pasando es que creemos que a las niñas no se les ofrece como una opción, porque después, cuando vienen, pues lógicamente destacan, muestran interés. Incluso cuando vamos, por ejemplo, porque también realizamos talleres en centros públicos, concertados, sí, y demás por las mañanas, cuando vamos a realizar esos talleres, el interés que muestran es el mismo. La capacidad de resolución de problemas, por supuesto, es la misma. Entonces, es como un poco difícil de entender, porque realmente las profesiones STEM... no es que solo sean las ingenierías, es que en el futuro... prácticamente todas las profesiones van a tener ese toque, porque los profes están empezando a utilizar la IA en agricultura, da un poco igual a lo que te dediques, va a estar ahí.
Yo creo que es algo educacional, educacional.
Desde pequeñas, ¿no?, lo típico de que te dan bebés, cocinitas, así, estás como pensando ya desde pequeña que tu trabajo es cuidar. Entonces se van más trabajos como enfermeras o cosas así.
Totalmente de acuerdo.
Pero ya a mí desde pequeña ya me dijeron que yo podía hacer de todo lo que quisiese. Si yo quería ser doctora, lo iba a hacer. Si yo quería ser ingeniera astronauta o lo que sea, lo iba a hacer.
Y además que en este tipo de carreras hay muchísimas salidas profesionales, ¿no? Eso es lo interesante también de labrarse un futuro. Bueno, ahora toca mirar a esa final nacional que se va a celebrar este próximo sábado, día 11 de abril, en el Palacio de Congresos y Auditorio de Burgos, ¿no?, de la Universidad de Burgos, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo enfrentáis este reto, tanto profe como alumnos?
Uf. A ver, pues hemos retocado un poco el proyecto también para que... el problema de al principio es que creo que los jueces se centraban más en que nuestro proyecto iba de castros en vez de que pensasen que se podía hacer en todas partes del mundo. Claro, entonces nosotros decidimos poner más otras cosas de otras zonas para que no solo se centrasen en que nuestro proyecto iba sobre Narón desenterrándose.
No. Vale.
Entonces, pues cambiamos un poco eso y quitamos partes que no eran necesarias y que a veces liaban un poco.
Pablo me dijo antes de empezar la entrevista, bueno, también vamos un poco a disfrutar, a ver la ciudad y todo esto, ¿no? Es un poco esa experiencia que se llevan estos alumnos también.
Sí, al final, no sé, vas a una final nacional, que eso ya te pone en contacto con otros, creo que este año son otros 57 equipos, algunos de ellos son, o sea, son verdaderos equipos profesionales, te permite aprender un montón y otra vez van a tener que exponer su proyecto a un jurado profesional, de ingenieros y ingenieras y expertos. Uh-huh. Entonces, aunque eso sea como lo importante, luego estás por allí.
Lo importante es participar.
Claro,
¿no?
Los equipos tienen stands que te permiten conocer sus proyectos, hablar con ellos, aprender. Profes es una oportunidad también, bueno, pues de ver uh-huh. cómo trabajan otros equipos, cómo lo hacen para seguir en ese proceso de aprendizaje.
Naira y Pablo, muchísimas gracias. Mucha suerte para el próximo sábado, para esta final de la First Lego League, con esa participación de este equipo de Narón, de Gazapo. Muchísimas gracias. Suerte. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Más información en nuestra página web.